contigo.
Joven discapacitado permanece en la cárcel desde las protestas del 11 de julio, dice su madre a Radio Martí. Familiares del artista Luis Manuel Otero Alcántara afirman que su proceso judicial está cargado de irregularidades. Estados Unidos destaca la situación en la campaña Presos por qué del periodista Esteban Rodríguez. La alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denuncia la situación en Venezuela y Nicaragua. Y Corea del Norte dice haber ensayado un misil crucero de larga distancia.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, amigos de Radio Martí. Iniciamos este noticiero estelar de las 6 de la tarde con toda la información de Cuba y el mundo. Antes de comenzar, presentamos al equipo que hace posible este programa. En los controles, el ingeniero Danilo Fuentes, en la sala de redacción, Yolanda Huerga, Ibe Pacheco y Paul Rodríguez, en la producción, Héctor Carrillo, en la edición, Iván López y su voz informativa que les acompaña, Carolina Morales. Iniciamos. Seis y una de la tarde, empezamos y abrimos este noticiero con noticias de Cuba. Cargado de irregularidades jurídicas, continúa el proceso judicial en contra de Luis Manuel Otero Alcántara, informaron sus familiares. Tomás Cardoso con la información.
El líder del movimiento San Isidro, el artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara, quien permanece en la prisión de máxima seguridad de Guanajay, podría ser condenado a 3 años de prisión, alertó su abogado, luego de la negativa de la fiscalía de un cambio de medida cautelar. Esto por los cargos que pesan en su contra y relacionados con lo ocurrido el 4 de abril del presente año, cuando el movimiento San Isidro pretendía homenajear a los niños de la barriada, informa su tío Enix Berrio.
La defensa está esperando que el fiscal solicite, que fue el que negó el cambio de medida cautelar, 3 años por estos 3 cargos que se le imputan. Siempre en el expediente de Luis Manuel, que es el expediente 24, los 3 cargos son desacato agravado, porque es en la figura del presidente de la República, por el tema de la canción Diasca, desórdenes públicos, porque la ciudadanía de San Isidro se aglomeró a cantar el tema. E instigación a delinquir, porque la policía política prefiere que los miembros de San Isidro convocó a la gente a que delinquieran. Todo esto es infundado. En primer lugar, es un tema musical y la Constitución sí permite la libertad de creación y simplemente ninguno de los dos artistas, ninguno de los dos miembros del movimiento de San Isidro cantaron. Fue la ciudadanía. Nunca estuvo ni atentado y tampoco resistencia, que son los cargos imputados a Michael Castillo, alias El Osorbo.
Él está firme en sus convicciones, a pesar de toda la injusticia que se ha cometido en su contra, destacó el académico.
La última conversación, Luis Manuel cerró diciéndome, aquí es simplemente o ellos o nosotros, aquí no hay términos medios, aquí tiene que ser o la dictadura o la democracia.
El economista y politólogo concluyó que el gobierno quiere aprovechar el momento actual, luego de las protestas populares del 11J, para intentar llevar a prisión al liderazgo disidente.
En un momento de represión como hay ahora, quieren de hecho cercenar de alguna manera al liderazgo actual de la sociedad civil y la oposición política en el país. El dolor forma parte de los cambios que están ocurriendo en Cuba.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La dama de blanco Hortensia Alfonso Vega, autora de la petición al obispo de Matanzas para que intermedie con las autoridades cubanas por la liberación de Félix Navarro, agradeció la gentileza del prelado al visitar al preso político, pero considera que su gestión no debe parar ahí. Yolanda Huerga tiene sus declaraciones.
El obispo de Matanzas, Manuel Hilario de Céspedes, visitó este sábado en la prisión combinado del Sur al prisionero político Félix Navarro y confirmó que sigue en huelga de hambre.
El día 31 de agosto hablé con el obispo para ratificar la situación de la cárcel. Me comentó que sí que ya la tenía y que no, y que se iba a encargar el caso. Y me alegra mucho que haya visitado a nuestro hermano Félix Navarro. Según informaciones que tengo, lo encontró muy delgado, pero muy firme en su postura política, porque él es inocente y está pidiendo que sea exonerado de esta causa que le quería hacer, que esté hirviendo agua. Que lo demás es que lo dejan las autoridades, que son las que tienen que resolver esta situación.
dijo la dama de blanco Hortensia Alfonso Vega, promotora de una petición al prelado para que interceda por el preso político, entregada a fines de agosto.
Yo opino que sí, que es muy buen el caso que dio el obispo, pero lo más importante que considero que debe hacer el obispo no es solo conformarse con esta visita, sino interpelar a las autoridades, porque él es una autoridad eclesiástica. Y él, dentro de lo que es permisible a él, dentro de su postura a nivel de la iglesia, sí puede entablar un diálogo con las autoridades sobre una persona que, si no se resuelve la situación, puede morir.
El obispo se negó a hacer comentarios sobre su encuentro con Navarro en el Combinado del Sur. Navarro, detenido el 12 de julio, está acusado de atentado y desorden público por haber indagado en la unidad policial de Perico sobre la situación de algunos de los integrantes de su grupo, el partido Pedro Luis Boitel, aprehendidos durante la protesta del 11 de julio. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El gobierno de Estados Unidos denunció este lunes el encarcelamiento de periodistas en Cuba al resaltar el caso del comunicador independiente Esteban Rodríguez como parte de su campaña Presos por qué. Un mensaje divulgado en Twitter por el Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado dice que Rodríguez fue arrestado arbitrariamente el 30 de abril durante una manifestación pacífica en La Habana. El mensaje señala que el periodista fue acusado recientemente de desorden público y resistencia. El texto, publicado también en Twitter por la Embajada de Estados Unidos en Cuba, agrega que la libertad de prensa fortalece a la sociedad civil y el acceso a la información y que no debe ser reprimida. En vez de permitir la libertad de prensa, el gobierno cubano silencia a los periodistas con penas de prisión, subraya el mensaje del Departamento de Estado. Y la organización británica Artículo 19 denunció el acoso del gobierno cubano contra la activista Carolina Barrero. Artículo 19 lamentó que Barrero está encerrada a la fuerza en su hogar en La Habana desde hace meses y que el sábado fue detenida cuando intentó salir. Al concluir su mensaje, la organización Pro Libertad de Expresión instó al gobierno cubano que cese el hostigamiento policial contra Carolina Barrero. Y el expreso político cubano Néstor Rodríguez Lovaina lleva dos semanas en huelga de hambre en España, en protestas por la política del presidente del gobierno español Pedro Sánchez hacia Cuba. El activista de 54 años de edad permanece frente a la sede del gobierno español en Palma de Mallorca, Islas Baleares, tras presentar un documento en el que exige a Madrid condenar la represión en Cuba y ponerse del lado de las víctimas. Este 13 de septiembre, Lovaina realizó unas declaraciones y el también activista cubano Luis Acosta, quien reside en esa parte del territorio español, subió sus palabras en un video de su cuenta de Twitter.
Europeos que han sido unos paladines defensores de los derechos humanos y la democracia tienen una misión: cumplir con el compromiso de impulsar la defensa y proteger la defensa de los derechos humanos en Cuba. Tienen un compromiso de impulsar nuestra democracia y liberar a nuestro pueblo. Agradecemos la solidaridad de todo el pueblo español y de su sociedad civil que ha llegado hasta aquí, tanto el Partido Popular como el Partido Ciudadano, el Partido Vox, que se ha presentado 4 veces aquí. Y nosotros estamos agradecidos de esa sociedad civil para solidarizarse con las víctimas y los horrores de los horrores del comunismo, que cesen las complicidades y se rompa el silencio, porque nuestro pueblo está siendo masacrado por una tiranía. Queremos desenmascarar a esos cómplices y romper el silencio que está haciendo un sector de la prensa de Europa, la prensa libre. Es una vergüenza que una sociedad democrática se silencie los crímenes, sobre todo la nuestra, que es la más longeva del hemisferio occidental. En la dictadura cubana, 62 años de asesinato, 62 años de opresión, 62 años sin derecho, de presos políticos, desaparecidos, familia dividida. ¡Basta ya! Hay que romper este silencio. Y para aquí estoy yo, para entregar mi vida, si es necesario, para visibilizar nuestra tragedia. Ese es el centro de esta protesta. Yo llevo 13 días aquí y no se me escucha.
Las autoridades sanitarias de Cuba informaron hoy que durante la jornada del domingo se registraron 8.342 casos nuevos de COVID-19 y 74 fallecimientos a causa de la enfermedad. Según estos datos oficiales, que no han sido confirmados de manera independiente, el país acumula 753.544 contagios y 6.313 muertes desde que comenzó la pandemia el año pasado. Permanecían ingresados 101.173 pacientes, de ellos 57.410 con síntomas sospechosos, 39.610 confirmados activos y el resto en vigilancia epidemiológica, de acuerdo con el reporte del Ministerio de Salud Pública. Pinar del Río sigue reportando el mayor número de nuevos contagios, con 1.575 en la jornada de ayer, seguido por Santi Espíritus con 1.121, Las Tunas con 805 y Villa Clara con 695 entre las provincias más afectadas. Y aumenta el fervor religioso en Cuba a medida que crecen los casos de contagios del COVID-19 en toda la isla. Desde La Habana, la agencia de noticias Reuters envía este mensaje.
La pandemia de COVID está disparando la espiritualidad en Cuba. Aunque la isla caribeña se encontraba prácticamente aislada de los casos de este virus, a partir de este verano las cifras de contagios se han disparado hasta los 700.000 casos en apenas 3 meses. Con este panorama, el deseo cubano es unánime.
Estamos atravesando un momento bien difícil, un momento de una pandemia, una enfermedad espantosa donde hemos perdido amistades, hemos perdido seres queridos, hemos perdido muchas cosas.
Le pedimos mucho por la pandemia, por esta epidemia, por la salud de todos los seres humanos, de todos los países.
Salud, porque realmente yo creo que es lo más importante, principalmente en el año tan difícil que hemos tenido, año casi medio que hemos tenido.
Pero no se centra en el cristianismo, sino que las raíces yorubas vuelven a florecer en Cuba después de décadas de laicismo.
En nuestra madre, que es nuestra madre Ochum.
Que tengan mucha fe, principalmente en los orichas, que nosotros los cubanos siempre hemos tenido
mucha fe.
Mucha fe en los orichas.
En tiempos de incertidumbre, cualquier asidero es bueno para combatir el desasosiego.
Y el embajador de Paraguay en Cuba, Bernardino Cano Radil, falleció en la isla a los 65 años de edad por complicaciones del COVID-19, informó este domingo su gobierno, que lo defendió como un destacado luchador por la democracia y la libertad en Paraguay. El vicecanciller paraguayo, Marcelo Scampini, confirmó que Cano Radil, quien se desempeñaba como embajador en Cuba desde el 2015, murió a causa de complicaciones generadas por el COVID-19. Amigos, y ahora pasamos con información del tiempo con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio y Televisión Martí, en su más reciente informe, el Centro de Huracanes de Miami ubicó el vórtice de la tormenta tropical Nicolás en los 26.4 grados latitud norte y los 96.8 grados longitud oeste. Esto es, a unos 70 kilómetros de la boca del Río Grande. Con vientos de 95 kilómetros por hora, Nicolás se está moviendo al norte, a 20 kilómetros por hora, con una presión mínima de 1.002 milibares. Nicolás debe moverse franco al norte en lo que resta de la tarde y la noche, tomando un rumbo norte-nordeste para mañana martes, lo cual llevará su centro sobre el nordeste de México y el sur de Texas. Hay un aviso de tormenta tropical desde la boca del Río Grande hasta las islas de Texas, incluyendo la frontera entre México y los Estados Unidos. Para Cuba, lejos de este disturbio, tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando desde las horas de la tarde, con chubascos y tormentas más frecuentes en la costa norte occidental. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas entre los 32 y los 35. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Seis y 15 de la tarde, pasamos ahora con noticias de Estados Unidos. Y el secretario de Estado, Anthony Blinken, denunció el lunes ante el Congreso el muy criticado manejo de la retirada militar estadounidense de Afganistán por parte de la administración del presidente Joe Biden. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El Departamento de Estado ha sido objeto de fuertes críticas tanto de republicanos como de demócratas por no hacer lo suficiente ni lo suficientemente rápido para sacar del país a ciudadanos estadounidenses, residentes legales y afganos en riesgo después de que los talibanes tomaran el control de Kabul el 15 de agosto. En declaraciones ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, el secretario de Estado, Anthony Blinken, trató de desviar las acusaciones de falta de preparación, señalando que la administración Biden había heredado un acuerdo de paz entre Estados Unidos y los talibanes de su predecesor, junto con un programa que languidecía para otorgar visas a los afganos que habían trabajado para el gobierno de Estados Unidos. Blinken, que había dicho públicamente en junio que no se produciría una rápida toma total del poder de los talibanes, también se adelantó a las críticas a su predicción al señalar que nadie en el gobierno de Estados Unidos esperaba que el gobierno afgano cayera tan rápido como lo hizo.
Even the most pessimistic assessments.
Él dice que incluso las evaluaciones más pesimistas no predijeron que las fuerzas gubernamentales en Kabul colapsarían mientras las fuerzas estadounidenses permanecieran allí. Añade que, como dijo el general Milley, jefe del Estado Mayor Conjunto, nada de lo que se vio indicaba un colapso del ejército y el gobierno en 11 días. Blinken también defendió el esfuerzo de evacuación, diciendo que tuvo éxito a pesar de las probabilidades casi insuperables. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El presidente Joe Biden inició este lunes una gira por 3 estados de la nación. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La gira del presidente Biden tiene el objetivo de resaltar su impulso para combatir el cambio climático y fortalecer la infraestructura, mientras ayuda a su compañero demócrata, Gavin Newsom, a tratar de conservar la gobernación de California. Esto marca el primer viaje oficial de Biden a la costa oeste como presidente. La Casa Blanca dijo el domingo por la noche que Biden había aprobado fondos estadounidenses para desastres para ayudar a California tras un incendio que ha estado ardiendo desde mediados de agosto en la cordillera de la Sierra Nevada. El presidente había ordenado otra asistencia federal a principios de este mes después de declarar la situación de emergencia. Después de ver los daños causados por el fuego, Biden se dirigirá a Long Beach para participar en un evento con Newsom, un aliado que lucha por sobrevivir a una elección para destituirlo. La presencia de Biden está destinada a ayudar a movilizar a los demócratas a acudir a las urnas y asegurar el liderazgo demócrata del estado más poblado de la nación. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
La pandemia del COVID-19 continúa avanzando vertiginosamente en Estados Unidos y podría aplicarse nuevos mandatos para acelerar el ritmo de la vacunación, informa Judith Martín.
La lucha contra el COVID-19 en Estados Unidos cada vez se vuelve más compleja en un país donde millones de ciudadanos se mantienen escépticos a recibir el antídoto y, en tanto, el gobierno del presidente Biden lanza mandatos de vacunación para tratar de poner fin a una pandemia que ha socavado la economía y la normalidad de toda una nación. El número de nuevos infectados por COVID-19 en Estados Unidos alcanzan un promedio de 136.000 por día y el número de muertes diarias ya supera el millar, unas cifras que las autoridades sanitarias lamentan, ya que cuentan con los recursos médicos necesarios para evitarse. Ante este escenario de impotencia, el doctor Anthony Fauci, principal epidemiólogo del país y director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, advirtió que si los residentes no toman la decisión de vacunarse al escuchar los mensajes y datos científicos de los expertos, podrían ser necesarios mandatos adicionales en escuelas y empresas. Esta advertencia del doctor Fauci llegó días después de que el presidente Biden anunciara nuevas medidas para detener la pandemia y que incluyen la obligatoriedad de vacunarse a todos los trabajadores del gobierno, y aquellas empresas con más de 100 empleados deberán requerir la cartilla de vacunación a su personal o un test semanal. Un reciente estudio demostró que las personas que que no recibieron la vacuna tienen 10 veces más probabilidades de ser hospitalizadas y 11 veces más probabilidades de morir a causa de la enfermedad que quienes sí habían sido vacunados. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
6:20 de la tarde, pasamos con noticias de América Latina. La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, afirmó este lunes que sigue preocupada por la intimidación y la criminalización de los defensores de los derechos humanos y líderes sindicales en Venezuela. Bachelet, ante el 48 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, dijo que en Venezuela los ingresos continúan siendo dramáticamente bajos e insuficientes para garantizar un nivel de vida adecuado. La alta comisionada reiteró su llamado a que todos los países que tienen sanciones sectoriales contra Venezuela suspenden esa medida. Bachelet argumentó que las sanciones han agravado la precaria situación económica y social de la población y acentuado el impacto de la pandemia del coronavirus. La alta comisionada resaltó el derecho que tienen todos los venezolanos a acceder a la inmunización contra el COVID-19 en medio de la falta de vacunas en el país. Además, Bachelet señaló que confía en el diálogo que iniciaron el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición. Y luego de 5 años detenido en Venezuela, un tribunal dio este fin de semana libertad plena al comunicador y editor Braulio Jatar. Desde Caracas, Aymara Lorenzo nos trae las reacciones de esta noticia.
Durante la audiencia número 26 de su proceso judicial, Braulio Jatar, editor del portal Reporte Confidencial de la Isla de Margarita en el estado Nueva Esparta, al oriente de Venezuela, quedó en libertad plena. Fue detenido en 2016, luego de reportar protestas en la isla contra el régimen de Nicolás Maduro y posteriormente acusado por legitimación de capitales tras el supuesto hallazgo de un maletín en su vehículo con $25,000. Jatar difundió un comunicado por la red social Twitter en el que informó que la jueza estableció que su detención había sido realizada sin cumplir con las formalidades de ley, lo que confirma el dictamen de la ONU y consideró probada la teoría de su defensa. Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, dijo a Radio y Televisión Martí que esta decisión lo que hace es cumplir la resolución del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitraria de la ONU.
Esta decisión, de alguna manera, el impacto que tiene es la persistencia de Braulio Jatar y su equipo de defensa en el sentido de establecer que efectivamente esta persecución tenía que ver con el trabajo periodístico que él hacía en su portal, en los portales que él mantenía en Margarita.
Sobre la decisión del tribunal que favorece a Jatar, preso de conciencia, considerado así por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en medio de las negociaciones, Correa no sabe si este proceso haya influido en el caso.
No sé si responde a los procesos de negociación. Es una buena noticia, pero uno esperaría que el Estado venezolano se atenga a los compromisos internacionales y cumpla con la celeridad del caso las resoluciones que en este caso emanan de Naciones Unidas o de las otras instancias de protección.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y general colombiano acusa al régimen de Venezuela de haberse asociado con organizaciones guerrilleras de Colombia. Desde Bogotá informa nuestro corresponsal Federico Fulleda.
El régimen socialista de Nicolás Maduro en Venezuela se ha asociado a organizaciones guerrilleras comunistas colombianas que participan en negocios ilícitos mineros y realizan sus acciones terroristas en las zonas de frontera de los departamentos de Arauca, Norte de Santander y Casanare, denunció el jefe de la División del Ejército de Oriente, general Mauricio Zabaleta. Al denunciar esa sociedad entre la guerrilla colombiana y el régimen venezolano, el oficial dijo:
lastimosamente tenemos un vecino en territorio venezolano y que sus autoridades están en una convivencia muy clara con las estructuras delincuenciales terroristas, ya sea del ELN o del GAO residual. Eso está documentado. Tenemos informaciones por parte de terroristas, de ellos que se han venido y se han fugado inclusive de territorio venezolano, con entrevistas que la Fiscalía General de la Nación las tiene en su poder, que determina de que el gobierno venezolano, el régimen venezolano, ha venido mancomunadamente y en asocio con estas estructuras se han dedicado al tema de la explotación ilícita de yacimientos mineros en territorio venezolano.
En las últimas horas, 4 militares murieron en la frontera como resultado de un ataque terrorista de guerrilleros colombianos. Los responsables, señaló el general Zavala, huyeron a las zonas rurales venezolanas después del atentado. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, urgió este lunes al gobierno de Daniel Ortega a poner fin a la persecución contra la oposición, la prensa y la sociedad civil y a liberar de inmediato y sin condiciones a las personas detenidas desde el 2018. Al presentar su informe ante el Consejo de Derechos Humanos, Bachelet denunció el creciente cerco a las libertades en Nicaragua de cara a las elecciones de noviembre, con al menos 36 detenciones arbitrarias desde mayo, invalidación de candidaturas y cancelación de partidos políticos. La alta comisionada dijo que los nicaragüenses tienen derecho a presentar candidaturas a la presidencia y a participar en la campaña, y los medios de prensa tienen derecho a cubrir el proceso, pero nada de esto está ocurriendo en la nación centroamericana. Y el gobierno de Alberto Fernández sufrió un duro revés el domingo en las elecciones primarias para elegir a los candidatos a diputados y senadores que participarán en los comicios legislativos de noviembre en Argentina, las cuales han sido consideradas un plebiscito de su gestión hasta ahora. Los precandidatos de la fuerza opositora Juntos por el Cambio se impusieron con claridad en gran parte del país luego de que ya habían sido escrutados más de 95% de los votos, informa Prensa Asociada. La derrota para la coalición oficialista Frente de Todos fue especialmente dolorosa en la provincia de Buenos Aires, que prevenía retener. En cuanto a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Juntos por el Cambio se impuso con una ventaja mucho mayor, aunque más esperada. Tras los informes del triunfo de la oposición en las primarias legislativas, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, dijo que algo no habrá hecho bien su gobierno para no haber recibido el apoyo que esperaba y se comprometió a trabajar para revertir el resultado en las generales de noviembre. Las llamadas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, PASO, suponen la elección de candidatos de las distintas fuerzas políticas que se presentarán en las legislativas del 14 de noviembre, donde se renovará la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. Los países de América Latina experimentan desigualdad en las vacunaciones contra el COVID-19, informa Yoconda Tapia.
América Latina y el Caribe continúan enfrentando una significativa diferencia entre las naciones a la hora de vacunar a su población. Y según la Organización Panamericana de la Salud, hasta ahora, solo el 28% de los habitantes de la región ha recibido el esquema completo de inmunización para protegerse contra el COVID-19. La directora de la OPS, la doctora Carissa Etienne, advirtió que el último reporte en la región registró más de 1.500.000 casos de contagio y más de 22.000 muertes.
No podemos olvidar que una cuarta parte de los países de nuestra región aún no han vacunado el 20% de su población. Esta desigualdad es inaceptable.
Para vencer esta situación, la OPS está extremando sus esfuerzos y lograr que el mayor número de vacunas lleguen a los países que más lo necesitan.
La OPS está ayudando a canalizar las donaciones de los países con exceso de dosis, pero necesitamos más vacunas para salvar vidas.
Simultáneamente, y mientras se lucha contra el avance del COVID-19, la OPS no deja de expresar su preocupación por la asistencia médica a otro tipo de problemas de salud y enfatizó en la necesidad de atender a las mujeres embarazadas que no solo están en peligro de contraer este nuevo coronavirus y sus variantes, sino que los propios procesos de embarazo se ven afectados por la falta de espacio y personal en los hospitales. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Amigos, iniciamos la segunda media hora de este noticiero estelar de las 6 de la tarde de Radio Martí, con toda la información de Cuba y el mundo. Antes de comenzar, presentamos el equipo que hace posible este programa. En los controles, el ingeniero Danilo Fuentes. En la sala de redacción, Yolanda Huerga y Pepa Checo y Paul Rodríguez. En la producción, Héctor Carrillo. En la edición, Iván López. Y su voz informativa que les acompaña, Carolina Morales. Seis y 31, comenzamos esta segunda media hora con noticias de Cuba. Las muertes de médicos por COVID-19 en Cuba ocurrieron a pesar de estar vacunados. Yolanda Huerga buscó la opinión de especialistas.
La muerte de otros dos médicos por COVID-19, esta vez en la provincia de Villa Clara, hizo saltar las alarmas de sus colegas sobre la eficacia del resguardo a la fuerza laboral destacada en la atención a los enfermos con el virus chino.
El personal sanitario, entre ellos los médicos, están trabajando largas y extenuantes jornadas, excesivamente estresantes, con la acumulación de la fatiga. Medios de protección insuficientes en ambientes con una alta carga viral, con la consiguiente sobreexposición al virus.
Lamentó el doctor Eduardo Cardet, vecino del poblado de Velasco, en Holguín.
No se encuentran inmunizados con vacunas efectivas y existe un mal manejo y falta de recursos vitales para el tratamiento de las formas más graves y críticas de la enfermedad.
El cirujano Osmar Paz Rodríguez, de 28 años, y la recién graduada de Medicina General Integral, Diana Rosa Saborido Rodríguez, de 25, ambos residentes del municipio villaclareño Camajuaní, fallecieron este viernes a causa del coronavirus. Hace pocos días, en Melena del Sur, Mayabeque, murió un especialista en cirugía por la misma causa. Por su parte, el galeno bayamés Alexander Figueredo Izaguirre coincidió con las afirmaciones de su colega.
Si ya todo el personal de la salud está vacunado desde hace meses con las 3 dosis de Atala, ¿cómo entonces ese personal de la salud está falleciendo? Y no es uno ni dos, son varios fallecidos de personal de la salud.
Las autoridades cubanas no han informado la cifra de profesionales de la salud muertos por el letal virus. Tampoco han tenido seguimiento, al menos no a la luz pública, el deceso de los trabajadores de apoyo, como los que se ocupan de la atención diaria de los pacientes, y los empleados de limpieza de hogares de ancianos y centros médicos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y madre de joven cubano discapacitado que está detenido desde las protestas del 11 de julio pide la liberación de su hijo. Y Ibe Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reportaje.
Desde el 11 de julio se encuentra detenido Junior Consuegra Sotolongo, un joven de 24 años que padece una discapacidad auditiva. Las autoridades cubanas lo acusan de participar en las protestas populares en San Miguel del Padrón, donde reside en La Habana. Su madre, Maida Judith Sotolongo, dijo a Radio Martí que desde el arresto de su hijo, la seguridad del Estado la ha citado en 3 ocasiones, la última el pasado viernes.
En el sector policial, pero yo no fui. Estaba enferma, no pude ir. Esta es la tercera vez que me citan. La del otro viaje fue como para regañarme, como para cuestionarme las decisiones que pudo haber tomado mi hijo.
Según Mayra, su hijo Junior, quien trabaja en un taller de mecánica automotriz, no participó en las protestas.
Y nos llegamos a dar noticias y la mayoría de las personas salieron a la calle a ver qué es lo que estaba pasando. Se puso fatal y lo detienen a él también.
El joven Junior Consuegra estuvo detenido primeramente en una prisión de jóvenes en el municipio Cotorro, donde su madre pudo verlo una sola vez. Luego fue trasladado a la cárcel del Guatao en la Lisa, La Habana. Junior Consuegra padece una malformación en uno de sus oídos, según explicó su madre a Radio Martí.
Soltera parcial. Él no se deformó el pabellón auricular derecho. La malformación la tiene, es visible.
Maida Judith Sotolongo, madre de Junior Consuegra, uno de los jóvenes detenidos el 11 de julio en La Habana, dijo a Radio Martí que lo que más le preocupa es el tiempo que las autoridades cubanas se han tomado para la investigación del caso de su hijo, quien ha enfermado varias veces en prisión.
Le he mostrado pruebas contundentes de las condiciones físicas de mi hijo y ellos siguen dilatando ese proceso. El niño se me enfermó de la piel, cogió hongo en los pies, el COVID también cogió allá adentro. El cambio de medida se le fue negada a la abogada.
Según expresa Mayra Sotolongo, su hijo Junior Consuegra es un muchacho tranquilo, sin antecedentes.
Cada vez que habla, llora, no puede apenas hablar. De hecho, los vecinos me hicieron una carta, me la firmaron todos los vecinos, no faltó uno. La entregué el mes pasado a Fiscalía Provincial y a Fiscalía General de la República. Liberación para mi hijo inocente.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca está en mal estado de salud en la prisión del Combinado del Este en La Habana. La comunicadora independiente y activista Iliana Hernández dejó saber a través de su cuenta de Twitter que la esposa del prisionero político Eralidis Frometa denunció que Valle Roca no está recibiendo la asistencia médica adecuada tras sufrir un paro renal. Asimismo, el comunicado de Hernández dice que el periodista cubano, quien lleva más de 87 días confinado, le permiten menos de 5 minutos al teléfono al momento de comunicarse con sus seres queridos. Y el opositor Francisco Rangel Manzano fue trasladado de la cárcel Combinado del Sur a un régimen de mayor rigor en la prisión de Aguica de Colón, Matanzas. La información la proporcionó su esposa, Regla Brunate.
Y eso es lo que no sea razón de la huelga de Félix. Ya sabe que el obispo de Matanzas fue a ver a Félix a la prisión. La prisión estuvo de vuelta con toda esta situación y entonces a Pancho lo trasladaron a la huelga. Se dice que lo trasladaron ahí solo para Matanzas, pero pienso yo que sea por él. Yo, a mí nunca nadie me ha dicho, el uno para hacer mentira, para ellos estar en el del público, incorporarse a la manifestación, que no caminó ni tres pasos, y los recogieron, pienso yo que sea después del público. Como él dice que él no quiere abogado, ni quiere fianza, la verdad es que yo no sé. Debe ser después del público.
Rangel Manzano, miembro del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, que preside Félix Navarro, fue detenido en las protestas de Colón, Matanzas, el pasado 11 de julio. Y con 3,000 pesos cubanos fue multado el activista Emilio Amalguer de la Cruz por pedir en las redes sociales que funcionarios del gobierno de Baracoa, en Guantánamo, visitaran hospitales y centros de aislamiento donde personas positivas al COVID-19 no reciben la debida atención. Almaguer de la Cruz dijo a Radio Martí que la multa fue impuesta por un supuesto funcionario de telecomunicaciones bajo el decreto o ley 370 que controla el contenido que usuarios de la isla publican en Internet.
Llega un oficial, el jefe sector de aquí de la zona, en una moto. Usted dice de que hacía falta que fuera la policía, que había un oficial de Guantánamo que había venido a Baracoa para tener una conversación conmigo. Cuando voy a la policía, resulta ser que hay un inspector de Guantánamo de la telecomunicación. Entonces, ese oficial me impone la multa de 3,000 pesos por el código 370, artículo 61, inciso. Y yo hice un artículo donde aparece en las redes sociales, que lo puse también en acompañamiento con la multa, que yo te hago un pedido, una solicitud al gobierno, al partido, a la dirección de Baracoa, a que cumpla con sus funciones y dejen de llevar el protocolo hecho de anuncio a los centros de reclusión donde están las personas aisladas por COVID y en los hospitales. Entonces así lo puse, que por favor, que los funcionarios de Baracoa que cumplan con sus funciones, que sean más consecuentes con la situación del pueblo. Y debido a ese artículo me ponen entonces, porque me lo leyeron allí, y me dicen, mira, hasta aquí tenemos algunas de tus últimas publicaciones donde tú ofendes y agredes el trabajo de los funcionarios de Baracoa, del trabajo del partido, de las instituciones de NASA, del gobierno, que no, que eso es un llamamiento al odio, a la invitación a las masas, a desacreditar el trabajo que está haciendo la salud en el municipio.
Almaguer de la Cruz dijo además a Radio Martí que no tiene recursos para pagar el monto, por lo que puede ser llevado a prisión. Y una petición de apoyo al español Nacho Rocha en huelga de hambre frente a la sede de Naciones Unidas en Nueva York desde el 27 de agosto solicita enviar una nota urgente a la embajadora de Estados Unidos ante ese organismo para que le conceda una reunión al activista. El texto subraya que el español continuará con su huelga de hambre por la causa cubana hasta que sea escuchado. Rocha, oriundo de Cádiz y residente en Sarasota, Florida, lleva 17 días en ayuno voluntario frente al emblemático edificio de la ONU. Días atrás, el congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart hizo una petición similar a la embajadora Thomas Greenfield para que lo recibiera. Y un panel sobre la obra del apóstol de la independencia de Cuba, José Martí, y su relación con Estados Unidos se llevará a cabo este martes en el Museo de la Diáspora Cubana en la ciudad de Miami. El encuentro se centrará en el libro Estados Unidos en la prosa de un inmigrante, que reúne textos de José Martí seleccionados y prologados por el poeta, ensayista y crítico de cine Néstor Díaz Villegas. Además del autor, estarán presentes en el panel el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, el escritor Ramón Fernández Larrea y el arquitecto Rafael Fornés. Seis y 6:41 p.m. Pasamos ahora con noticias de América Latina. Nicaragüenses se encuentran alarmados ante el cierre temporal de una de las principales suplidoras de oxígeno médico en medio del repunte de COVID-19 en el país. Desde Managua, informa Daliana Ocaña.
Una de las principales suplidoras de oxígeno médico de Nicaragua, Productos del Aire, anunció el fin de semana el cierre parcial e indefinido de sus atenciones al público en general, en medio del momento más crítico de la actual ola de la pandemia del COVID-19, admitido discretamente por el Ministerio de Salud y reportado por médicos independientes. A través de un comunicado, la empresa Productos del Aire informó que permanecerá cerrada y que continuará atendiendo a la población a través del sector salud. Miguel Morales, un ciudadano nicaragüense que intentaba rellenar un tanque de oxígeno el fin de semana, dijo sentirse agobiado ante la escasez de oxígeno a la que está llegando el país.
Mira, hemos hecho grandes filas para conseguir oxígeno y ahora nos dicen que no hay.
El cierre se da 4 días después de que el Ministerio de Salud informó del contagio de 615 personas en una semana, la mayor cantidad en el lapso de 7 días reportado por el gobierno desde que la pandemia fue detectada en Nicaragua en marzo de 2020, pero una cifra que fácilmente podría ser duplicada e incluso triplicada según organismos independientes. Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa, denunció que Nicaragua vive una hecatombe sanitaria.
Cientos de miles de nicaragüenses en hospitales ya desbordados, ya tantos de ellos sin capacidad.
Según el gobierno, en 18 meses en Nicaragua se han confirmado 12.153 casos de COVID-19 y 201 muertes, cifras que el gremio médico privado rechaza porque considera que no reflejan la realidad. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
En Nicaragua, los médicos han sido acusados, amenazados y en algunos casos obligados a exiliarse por cuestionar el manejo de la pandemia. La agencia AP reporta que la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo ha acusado a los médicos de hacer terrorismo sanitario y de difundir pronósticos y noticias falsas al informar que el COVID-19 se ha extendido mucho más de lo que reconocen las autoridades. Mientras organizaciones sanitarias advierten del aumento de las infecciones en Nicaragua y los médicos independientes piden una cuarentena voluntaria, el gobierno de Daniel Ortega ha dejado claro que ese tipo de comentarios son inaceptables. Grupo de médicos denuncian un número mucho mayor de contagios y muertes por COVID-19 y han criticado al gobierno sandinista por promover concentraciones masivas. El doctor Lionel Argüello, uno de los epidemiólogos más destacados del país, huyó recientemente de Nicaragua tras meses de acoso y amenazas. Y cientos de personas protestaron en Brasil contra el presidente Jair Bolsonaro. La agencia francesa de prensa tiene los detalles.
Cientos de personas participaron el domingo en Sao Paulo y otras ciudades del país en movilizaciones contra el presidente convocadas por movimientos de derecha, que de cara a las elecciones de 2022 defienden una tercera vía bajo el lema Ni Bolsonaro ni Lula. Las manifestaciones se producen tras una semana de masivas movilizaciones en apoyo al mandatario ultraderechista.
Tanto faz o Lula quanto o Bolsonaro.
Ni Lula ni Bolsonaro son dignos de recibir nuestros votos, no son dignos de ser presidente. Ninguno de ellos honró el cargo, esa institución llamada presidencia en un país democrático. Las principales manifestaciones contra Bolsonaro de los últimos meses, con decenas de miles de participantes, fueron convocadas por los principales grupos de izquierda, ausentes en los actos del domingo. A casi un año de las presidenciales, Bolsonaro y Lula reúnen la mayor intención de voto en las encuestas, con una ventaja para el expresidente de izquierda en una eventual segunda vuelta. Asediado por investigaciones judiciales, inflación, desempleo y una caótica gestión de la pandemia que erosionó su popularidad, Bolsonaro redobló el martes pasado sus ataques a las instituciones, en particular contra el Poder Judicial, pero retrocedió días después asegurando que sus declaraciones fueron pronunciadas al calor del momento.
Y productores agropecuarios venezolanos insisten en exigir políticas gubernamentales que garanticen la recuperación del sector. Desde Caracas, con los detalles, Carolina Alcalde.
La escasez de combustible, fertilizantes y financiamientos bancarios, así como la inseguridad jurídica, son algunos de los factores a los que continúa haciendo frente el sector agropecuario en Venezuela y que afectan negativamente la producción. Representantes del gremio insisten en que para registrar avances y mejoras se requiere una política de regeneración de créditos y confianza, tal y como expone el vicepresidente de la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela, Luis Prado, quien además se refiere a la disminución de la demanda en el país.
Antes teníamos un consumo per cápita de carne de 24 kilos. Persona. Hoy día estamos al valor de 7 kilos per persona.
Otra situación que, de acuerdo a representantes del sector agropecuario, sigue impactando negativamente sobre la producción son las amenazas e invasiones de tierra por parte de grupos de delincuencia organizada, como explica Alexis Algarra, consultor jurídico de Fedenaga, quien agrega que en lo que va de año, al menos 50.000 hectáreas productivas han sido invadidas y pide que se imponga el Estado de Derecho.
Este fenómeno de las invasiones lo podemos dividir entre despojos totales, despojos parciales de los productores agropecuarios de sus propiedades, de sus predios, y también perturbaciones que ocurren día a día a quienes producen. No entendemos cómo, después de todo lo que ha ocurrido y después de la situación calamitosa que atraviesa la economía nacional, pues no se le da un parado de manera definitiva y definitoria.
A principios de año, la Asamblea Nacional de Mayoría Chavista instaló la denominada Comisión de Diálogo, Reconciliación y Paz con representantes de distintos sectores productivos del país que piden el respeto a la propiedad privada. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
10:48, comenzamos ahora las noticias internacionales. Corea del Norte dijo que probó el lanzamiento de un misil de crucero de larga distancia, informa la agencia francesa de prensa.
La agencia de prensa estatal de Corea del Norte difundió el lunes imágenes del ensayo de un nuevo modelo de misil de crucero de larga distancia. Según la agencia, se trata de un arma estratégica de gran importancia. Añadió que los lanzamientos tuvieron lugar el sábado y domingo y estuvieron supervisados por altos cargos. Los misiles volaron 7.580 segundos sobre Corea del Norte y sus aguas territoriales y alcanzaron blancos a 1.500 kilómetros de distancia, agregó. Analistas señalaron que esta arma representa un avance importante en la tecnología bélica norcoreana, que aumenta su capacidad de evitar los sistemas de defensa. El anuncio norcoreano desató críticas de Washington y de los países vecinos hacia Pyongyang, que ya enfrenta numerosas sanciones internacionales por sus programas nucleares y balísticos.
Los talibanes dijeron que permitirán que las mujeres estudien en Afganistán, pero separadas de los hombres. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Las mujeres afganas podrán estudiar, pero separadas de los hombres. Esa es la condición que impuso el domingo el ministro de Educación Superior del nuevo régimen afgano, Abdul Baki Haqqani, en rueda de prensa en Kabul. Hemos pedido al Comité del Sector Privado y al Sector Público planificar y diseñar la separación de hombres y mujeres en universidades. Hemos tenido reuniones con las juntas del sector público y del sector privado. Según los talibanes, la educación mixta fue impuesta por el gobierno prooccidental durante los últimos 20 años, pero es contraria a los principios del Islam y sus tradiciones. El nuevo régimen exigirá que las mujeres que asistan a la universidad vistan un velo integral y tomen clases separadas de los hombres o divididas por una cortina si hay pocas chicas. El anuncio preocupa a algunas universidades, que afirman que no tienen medios materiales y financieros para adaptarse a la separación por sexo, y que esto puede alentar a los alumnos acostumbrados a las clases mixtas a irse del país para estudiar en el extranjero. También preocupa a la UNESCO, que estimó el viernes que el inmenso progreso logrado desde 2001 en la educación en Afganistán está en peligro con los talibanes, y alertó de los riesgos de una catástrofe generacional que podría afectar al desarrollo del país durante años.
La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, criticó este lunes el historial de los talibanes desde que tomaron el poder en Afganistán. Bachelet dijo al Consejo de Derechos Humanos en Ginebra que Afganistán se encuentra en una fase nueva y peligrosa, con muchas mujeres y miembros de grupos étnicos y comunidades religiosas profundamente preocupadas por sus derechos. En su discurso destacó que, en contradicción con las garantías del Talibán, durante las últimas 3 semanas, las mujeres han sido excluidas progresivamente de la esfera pública. Bachelet también expresó su consternación por la composición del nuevo gobierno talibán con la ausencia de mujeres del grupo dominado por la etnia pastún. La alta comisionada de la ONU observó que en un mes del control talibán ya se han prohibido a las niñas mayores de 12 años asistir a la escuela en muchos lugares del país. Y numerosos departamentos de protección de la mujer han sido desmantelados y su personal amenazado. Bachelet denunció otras promesas incumplidas por los talibanes, como la concesión de amnistía a funcionarios públicos y agentes de seguridad vinculados al gobierno anterior y la prohibición de los registros de casa en casa. Y el dictador de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, anunció ayer durante una visita a las maniobras militares ruso-bielorrusas que su país comprará armas a Rusia por más de 1.000 millones de dólares, aunque evitó dar una cifra exacta. El gobernante bielorruso agradeció a Rusia por haber presentado un acuerdo con toda una lista de armas que suministrará antes del 2025 y reiteró que su país recibirá alrededor de una decena de aviones y decenas de helicópteros Thor-M2. El mandatario, considerado el último dictador de Europa, afirmó que su país tiene cubierta su frontera occidental con sistemas antiaéreos ruso S-300, pero espera recibir también sistemas S-400. E Israel atacó con aviones militares diversos objetivos en la franja de Gaza a primeras horas de hoy en respuesta a los cohetes disparados desde ese territorio bajo control del grupo paramilitar Hamas. Fue la tercera noche consecutiva de lucha entre ambas partes. No obstante, los incentivos para la calma que dejó entrever el ministro del Exterior israelí, Yair Lapid. Las tensiones en la zona se exacerbaron tras la fuga la semana pasada de 6 palestinos de una prisión israelí y en medio de los esfuerzos de Egipto para concretar una tregua de largo plazo. Las fuerzas militares israelíes informaron que 3 cohetes fueron disparados en forma separada hacia Israel el domingo y a primeras horas del lunes, y que al menos 2 fueron interceptados por su sistema de defensa antimisiles. Los ataques israelíes se llevaron a cabo en 2 rondas, ambas con aviones de combate y contra lo que un portavoz del ejército describió como objetivos militares de Hamas, que controla de facto el enclave desde 2007. Amigos, y ahora pasamos a los deportes con Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias, Carolina. Bueno, ya tenemos un resultado final en la jornada de hoy en el béisbol de las Grandes Ligas. Un resultado que los Yankees absolutamente tenían que conseguir. Lograron derrotar esta tarde en casa a los Mellizos de Minnesota, 6-5 en 10 entradas. Menos mal, porque los Yankees están pasando por una pésima racha. Y en este momento, lo crean o no, los Yankees están fuera del panorama de la postemporada. Por supuesto, esto pudiera cambiar mañana, pero hoy por hoy están fuera. Los Azulejos van a jugar contra Tampa 7, los Marlins en la capital norteamericana, los Cardenales contra los Mets a las 7, Arizona contra los Dodgers a las 10, Houston en Texas, Boston en Seattle, ambos clubes tratando de clasificar también a la postemporada. Pasamos rapidito al US Open, el abierto norteamericano de tenis. Como todo el mundo sabe, terminó ayer. Daniil Medvedev, el ruso, derrotó a Novak Djokovic en 3 sets consecutivos, 6-4, 6-4, 6-4, para ganar el campeonato masculino del abierto norteamericano de tenis. Mientras tanto, que en la rama femenina, la británica Emma Raducanu derrotó a la canadiense Leila Fernández, 6-4, 6-3. Para ganar el abierto femenino. Entre una cosa y otra, el abierto norteamericano este año pagó más de $57 millones en premios y ganancias a todos los participantes de este torneo. Damas y caballeros, mañana arranca la fase de grupos de la Champions League. El primer partido a las 12:45 hora de Cuba. El Sevilla contra el Salzburgo, luego el Young Boys contra el Manchester United de Cristiano Ronaldo, el Villarreal de Castellón, el actual campeón de la Europa League, contra el Atalanta a las 3 de la tarde, el Chelsea de Londres, el actual campeón, contra el Zenit de San Petersburgo, el Malmo contra la Juventus de Turín, el Lille de Grecia contra el Wolfsburgo, el Barcelona contra el Bayern de Múnich, el campeón de la Bundesliga. Para mí, personalmente, el partido más interesante de toda la ronda de liguillas que arranca mañana en la Champions League, y luego el Dinamo Kiev contra el Benfica de Portugal. Recuerden que hay 8 partidos mañana, 8 partidos el miércoles, y el más interesante en la jornada del miércoles, vamos a estar hablando de esto en los próximos días, el Inter de Milán en casa contra el Real Madrid. Así que la vida tiene sentido para millones de personas por todo el viejo continente, porque la Champions League reanuda con la fase de grupos. Recuerden, todo esto termina el 28 de mayo en San Petersburgo, Rusia, cuando se juegue la final de la Liga Europea de Campeones. Bueno, el cubano José Pito Abreu continúa siendo el máximo impulsador de carreras de todo el béisbol de las Grandes Ligas, con 107 para los Medias Blancas de Chicago, que hoy por hoy están encaminados a la postemporada. Pero José Abreu tiene que cuidarse, porque Salvador Pérez, el venezolano de los Reales de Kansas City, está a solo 2 carreras impulsadas detrás de Abreu. Luego está Rafael Devers de los Medias Rojas de Boston con 102, y Vladimir Guerrero Jr. de los Azulejos de Toronto con 102, al igual que Hernández de los Azulejos con 102. Pero hoy por hoy, el cubano José Pito Abreu, el único cubano que está al frente en las categorías ofensivas más importantes, que es carreras impulsadas, José Abreu, el único que tenemos en este momento. En jonrones, Vladimir Guerrero Jr. con 44 empató con Shohei Ohtani, Salvador Pérez tiene 42, Samien de los Azulejos 39, Fernando Tatís Jr. con 38. Y en lo que respecta hombres en base, promedio en base, Juan Soto de los Nacionales 457, Bryce Harper promedio en base 421, y luego está Vladimir Guerrero Jr., hasta ahora serio candidato para jugador más valioso del año. Hasta aquí los deportes, nos vemos dentro de 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Amigos, y ha llegado la hora de despedirnos de este noticiero estelar de las 6 de la tarde de Radio Martí. Nos despedimos en los controles el ingeniero Danilo Fuentes, en la sala de redacción Yolanda Huerga, Ibe Pacheco y Paul Rodríguez, en la producción Héctor Carrillo, en la edición Iván López.